Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en los infiernos, en medio de los tormentos, levantando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro en cambio males. Ahora aquí él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Y él dijo: Te ruego entonces, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Los padres de la Iglesia, cuando analizan este Evangelio, pues realmente le van sacando parte por parte, lo van desmenuzando y haciendo aplicaciones. Claro, todos coinciden en que Jesús está comparando a los fariseos con este hombre rico y nos hacen notar que incluso Jesús omite decir el nombre de la persona rica que se condenó. Y que la persona que se salvó, dicen los padres de la iglesia, como su nombre quedó escrito en el reino de los cielos, aparece su nombre Lázaro. Y es algo muy curioso porque el estilo que usan los padres de la iglesia cuando van explicando esta narración de Jesús da la impresión de que no ven en esto una parábola, sino un hecho histórico que Jesús está contando. Que al mismo tiempo reconocen que aunque el estilo que usan es como si estuvieran explicando un hecho histórico, por haber puesto un nombre al pobre que se llama Lázaro, cuando hablan y explican esa supuesta compasión que tiene el rico para con sus cinco hermanos, pues ahí dicen que son ya como alegorías dentro de esta historia. Y también el abismo tan grande que separa al que se salvó y al que está condenado, también significa que en ocasiones se puede vivir un infierno en vida, que ya desde esta vida puede existir un abismo muy grande entre los que obstinadamente se dejan llevar por sus cinco sentidos y un abismo muy grande en el que vive con humildad. Porque el que se deja llevar por sus cinco sentidos peca de soberbia y peca también con la soberbia de la carne. Así lo menciona San Pablo, ya que cada pecado capital siempre está infectado con una dosis de soberbia. Y obvio que los padres de la Iglesia pues, dicen que Jesús está hablando del infierno, de la eterna condenación. Me imagino pues que hay, y los hay, muchos exégetas modernos que distorsionan totalmente esta palabra de Dios para decir que el infierno ni siquiera existe. Pues qué pena, porque recordamos lo que dice Santa Faustina, que la mayoría de los que están en el infierno es porque creyeron y pensaron que el infierno no existía. Incluso los padres de la Iglesia dan a entender cómo hasta los perros fueron más misericordiosos que el mismo rico Epulón, porque iban con Lázaro, pues no solamente por buscar un bien a lamerle sus llagas, sino que lo hacían por curarlo, por una compasión que tenían para con él. Algo también muy interesante que hace notar los padres de la Iglesia, pues es la respuesta propia que le da Abraham. Dicen que el rico que se condenó es un judío, porque Abraham lo llama padre. Y Abraham le dice a él, hijo. Y sin embargo, aquí dicen los padres de la Iglesia en San Jerónimo que el rico Epulón dice que al querer salvar y advertir a sus hermanos, dice que más bien está reflejando mucha soberbia y mucho orgullo y mucha envidia y muchos celos de los que están salvados. Ni siquiera le pide a Abraham, déjame ir hacia Lázaro. Está tan lleno de soberbia el rico Epulón, en medio de sus tormentos y envidiando tanto a Lázaro, que dice que Lázaro es el que tiene que venir hacia él y mojarle la punta de su lengua. ¿Por qué? Porque ahí no puede haber bondad. En el infierno no puede haber misericordia, ni humildad, etc. Es solamente odio. Y al mismo tiempo, dicen los padres de la Iglesia, hay mucha envidia, hay mucho celo para todos aquellos que se llegaron a salvar. Y bueno, San Jerónimo dice, es la otra idea que estábamos exponiendo, que este señor al querer ir hacia sus hermanos, sus cinco hermanos son simbolismo de los cinco sentidos, a los que le dio gusto durante toda su vida. Y obviamente los padres de la Iglesia cuando, pues bueno, Abraham contesta muy bien, ahí tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen, viene con signos de exclamación, que los oigan. No, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y dice Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno resucite de entre los muertos. Es como una obstinación o una impenitencia final de la cual hablan los moralistas. Aquellos que se aferran, que ya no tienen remedio, aunque se les aparezca nuestro Señor, aunque... Por eso los está comparando con los fariseos, porque siempre están pecando contra el Espíritu Santo, siempre van contra el Espíritu Santo. Y los fariseos siempre están buscando una imperfección en Jesús. Siempre están tratando de buscar algo para poderlo condenar. Aunque ven signos, aunque ven milagros, y dicen los padres de la iglesia que cuando habla de que aunque uno resucita de entre los muertos, esta parábola también, o esta historia, está hablando de la futura resurrección de Cristo. Que aunque Cristo vaya a resucitar, muchos fariseos se van a quedar en su obstinación. ¿Cómo ese soborno tan absurdo? ¿Qué hicieron los jefes judíos con los guardias romanos? Pues les contó todo lo que había sucedido, cómo un ángel llegó, movió la piedra con esa potencia, con esa fuerza, estaban muertos y temblando de miedo, fueron corriendo a platicar a los fariseos, a los sacerdotes lo que había sucedido, y ni así creyeron, porque fueron testigos de lo grandioso que había sucedido esos soldados romanos y le platicaron a los jefes judíos. Y aunque uno resucite de entre los muertos, no se convencerán. Fíjense qué grado de soberbia, qué grado de obstinación, qué grado de impenitencia para saber que Jesús resucitó y no importa. No vamos a hacer caso, no vamos a creer. ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia para cegar a una persona? Y luego sobornar con una mentira. Dan una gran cantidad de dinero y digan, mientras nosotros dormíamos, vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo. ¿Cómo pueden contar eso si estaban dormidos? ¿Sí? Si estaban dormidos, ellos, ¿cómo pueden atestiguar que fueron los discípulos los que llegaron y movieron esa piedra gigantesca que no se podía mover y se llevaron el cuerpo de Jesús? Ni siquiera una mentira bien hecha. Y hasta el día de hoy, los judíos lo siguen afirmando. Esa mentira extraña, rara, que ni siquiera es coherente. Una vez entré a una librería judía y pues sí, encontré un Cristo y, perdón, un libro que precisamente hablaba de eso, de que los discípulos, mientras los romanos estaban dormidos, se habían llevado el cuerpo de Jesús. Pues bien, unos que dormían y podían ver al mismo tiempo. En fin, qué terrible, qué espantoso, qué fuerte, qué rechazo tan obstinado. Y claro que todos tenemos el peligro de caer en una obstinación tan fuerte. Claro que también esta lectura nos enseña que tenemos que ser humildes, solidarios con los que sufren, solidarios con los enfermos, tener esa compasión. Y como dice aquí San Agustín, dice San Agustín, el rico Epulón no se le concedió misericordia porque nunca tuvo misericordia en su vida. Y dicen los padres de la iglesia, estaba Lázaro en la puerta de su casa y quería llenarse de las migajas. Se veían el uno y el otro, se podían ver. Pero sin embargo, ni así se compadecía el rico Epulón. Un egoísmo fuerte, extraordinario, insensato. Pero bueno, hay muchas formas de despreciar a los pobres. Nosotros, la mayoría de todos los seres humanos, también somos racistas, también somos selectivos en las relaciones humanas. no queremos tratar tal vez con gente que supuestamente para nosotros son inferiores a nosotros. Qué pena, qué tristeza si nosotros despreciamos a los pobres, si nosotros despreciamos a alguna persona que dizque por su raza, que por el color, que porque si son pobres, como dice San Juan de la Cruz, que porque pueden hasta oler mal los pobres. O no los queremos tocar porque nos podemos infectar. Qué pena y qué tristeza. Quien nos da un bellísimo ejemplo de lo que es amar a los pobres más pobres y tener esa compasión y esa misericordia por ellos, pues nos dejó un gran ejemplo de ello Santa Teresa de Calcuta, que para empezar realmente vivía como ellos, ¿sí? Tuve la dicha de conocerla, de conocer muchas costumbres de su vida, una regla de vida muy dura, muy difícil. Vivían la pobreza al extremo de que, y lo siguen viviendo así, todo el día no se pueden sentar, solamente cuando es la hora para comer, porque siempre tienen que estar trabajando por su voto de pobreza, llevado a un extremo fuerte. Y bueno, pues ahí ingresan los que tienen vocación para esto. Solamente se pueden bañar con una cubeta de agua y fría al día. Sí. ¿Por qué? Porque se solidarizan tanto con los pobres que no pueden tener el lujo de bañarse con agua caliente y muchas cosas así por el estilo. Pero sin embargo, están tan realmente identificados con los pobres que no les importa abrazarlos, besarlos, tocarlos, limpiarlos, cambiarlos, como esa fuerte purificación de San Francisco de Asís. Le costó mucho trabajo, pero se liberó y lo hizo cuando abrazó a aquel leproso y el leproso se convirtió en Cristo. En fin, hay muchas vocaciones en la iglesia, hay muchos carismas, hay muchos apostolados, pero cuidado con despreciar a los pobres. Mientras más caridad puedas hacer para con ellos, verás el gran amor, la gran misericordia que Dios tendrá para contigo. Pidamos a María Santísima que nos ayude a amar a los pobres y a los pobres también de espíritu, que no saben de Dios, a los pobres de espíritu que están vacíos de Dios y están llenos de pecado y que necesitan mucha ayuda también porque van en camino de condenación. Y que nunca vayamos a despreciar a Cristo presente en las personas que ante los ojos del mundo puedan ser pues hasta repugnantes por sus enfermedades, por sus llagas, y están totalmente solas en este mundo. Hasta con la mirada los podemos ofender, con la expresión los podemos ofender. Y no hay pretexto, ¿sí? Como dijo nuestro Señor en el Evangelio, siempre va a haber pobres entre ustedes. ¿Y por qué lo permite nuestro Señor? Porque quiere que hagamos caridad, quiere que los busquemos, quiere que los amemos, quiere que demostremos que amamos a Jesús yendo hacia los pobres y dándoles al amor del Padre, dándoles al amor de Cristo, dándoles el amor del Espíritu Santo. Que María Santísima nos dé su corazón, que María Santísima nos revista con sus virtudes. Y así como ella, claro que lo hizo en este mundo también. Daba limosna a los pobres, amaba a los pobres, servía a los pobres. Nos enseñe también a nosotros a saber vivir con mucha fuerza esa doctrina social de la Iglesia y algún día podamos escuchar a la hora de nuestra muerte, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y fuiste a visitarme. En la cárcel también. Porque sabemos que todos aquellos son Cristos vivos que necesitan nuestro amor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.